Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros en el aprendedor a Sergio Aguayo. Sergio es psicólogo y consultor. Trabaja con las áreas comerciales de muchas grandes empresas de este país, entre ellas Telefónica, L'Oréal, Legalitas, Securitas, OnMobile, etc. Actualmente es el encargado de desarrollar y gestionar el negocio B2B de Sales Innovation School. Según dice él, es un orgulloso padre de dos niñas y se define como un apasionado de ayudar a la gente a resolver problemas suyos o los de su organización a través del desarrollo personal, la formación, el acompañamiento o lo que se tercie. Los temas que más le gustan son la innovación y la negociación. Y bueno, pues él es un optimista radical y fanático de la bicicleta y el esquí de fondo. Hoy nos vamos a enfocar en la habilidad, en las habilidades, en lo que es el compendio de la negociación, ¿vale? Y de cómo desarrollar estas habilidades para que seamos cada uno pues mejores negociadores, ¿no? Pues mira, Sergio, decía Jerzy Gregorek, culturista olímpico, que, bueno, hard choices, easy life, easy choices, hard life, ¿no? Que significa elecciones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Llevado esto al campo de la negociación, ¿los buenos negociadores tienen que tomar elecciones difíciles y tienen que tener conversaciones complicadas? ¿O cómo lo ves?
Hostia, joder, vaya manera de empezar, César. Manera de empezar. Pues no sé, o sea, al final desde mi experiencia, yo creo que es más un tema de fácil. O sea, yo me inclino por lo fácil, me inclino por el sentido común.
Claro.
No por lo enrevesado. Creo que es lo mejor. Sí. Y después a veces con cierta picardía, ¿no? Que habría que añadirla.
¿Pero no crees que algunas veces el problema que tenemos a la hora de negociar es que no evitamos la negociación porque no queremos enfrentarnos a conversaciones complicadas?
Eso está claro. Sí, ¿no? Eso sí. Lo que pasa es que eso, o sea, también ya forma parte de la gestión de conflictos, que es una parte, claro, que además que bebe mucho de la negociación. Y está claro que el ser humano, por lo general, la mayoría de nosotros tendemos a evitar el conflicto. Entonces, ahí tiene razón al 100%. O sea, es difícil muchas veces ponerte a negociar porque sabes que igual no vas a buen camino.
Ya.
Sobre todo porque no te lo has preparado bien, que sería como, para mí es como la gran moraleja. O sea, eres buen negociador si preparas bien las negociaciones, si no, pues improvisas y en función de cómo estés en el día, pues te saldrá, claro, una cosa u otra.
Ya. ¿Cómo se desarrollan las habilidades de negociación? ¿En qué consiste?
Pues, para serte sincero, yo creo que la manera más fácil es negociando. O sea, al final es enfrentándote a negociaciones, analizándolas y aprendiendo de cómo ha ido. Eso siempre. Y después, sobre todo, para mí, o sea, un negociador tiene que ser súper empático, tiene que hacer un trabajo de investigación importante, tiene que comunicar bien, tiene que ser una persona asertiva, o sea, tiene que ser un superhombre, una superwoman, o sea, que al final no es fácil. Pero si tienes todo esto y después te pones a negociar, o sea, no lo evitas, como hemos dicho antes, pues probablemente seas mejor que la media y lo hagas bien. Y no siempre te llevarás, no siempre te llevarás el gato al agua,
claro,
pero la otra parte estará, o las otras partes estarán muy contentas y querrán seguir negociando contigo.
Ya. ¿Y qué es? Y ahora que has dicho, me ha gustado que hayas dicho lo que has comentado, porque aquí quería preguntarte qué es más importante en una negociación: la empatía, la creatividad en un proceso negociador, o hacer que las cosas se cumplan, o hacer que las cosas que se acuerdan se lleven a cabo. ¿Qué es más difícil? O sea, ¿qué es más importante desde tu punto de vista?
Pues para mí, a ver, que las cosas se lleven a cabo, si la negociación ha ido bien, se van a llevar a cabo. O sea, al final, si se han aceptado unas reglas, se llevarán a cabo. O sea, y eso yo creo que es así la mayoría de las veces. cuando no se llevan a cabo los acuerdos que hemos llegado a negociaciones, que no hemos negociado bien y que lo podríamos haber arreglado probablemente. Las dos habilidades, pues cada una en su momento.
Ya.
Para mí la empatía, sobre todo al principio, es muy importante, y la creatividad al final. Cuando ya conoces lo que puede querer la otra parte, lo que quieres tú, es el momento de ponerte a buscar soluciones creativas al problema que estamos tratando. Entonces, las dos son importantes. Si me tengo que quedar con una, me quedo con la
Ah,
empatía.
mira, ya, porque es más escasa.
No, porque es más, porque al final, conociendo a la otra persona, poniéndote de sus zapatos, sabiendo qué le interesa, sabiendo qué le preocupa, después es más fácil ser creativos. Al final, yo creo que si eres empático, serás creativo, bien creativo, y si no eres empático, probablemente no seas bien creativo. Eso es un poco puede ser la diferencia, aunque la creatividad es súper importante. Pero la empatía es importante. Y el querer ser empático también, ¿eh? Porque muchas veces podemos tener la habilidad de ser empáticos, pero no queremos ser empáticos porque nos ponemos ahí en nuestra posición, porque queremos ganar lo que sea, porque queremos llevarnos el gato al agua, o por mil razones. Entonces, o sea, podemos ser empáticos en algunos contextos y después en otros, pues no, por lo que sea.
Ya. Sergio y yo nos conocimos en un curso que impartió él, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo. Y en tu curso dices que las posiciones opuestas no tienen por qué tener intereses enfrentados. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de esta cuestión?
Pues al final, a ver, esto es súper fácil. Al final, y vamos a una cosa, si vamos a un ejemplo normalito del día al día, al final, imagínate, es una compraventa de algo, cada uno va con una posición, ¿no? Yo quiero comprarte, por ejemplo, el coche, te lo quiero comprar por un precio, tú me lo quieres vender por uno, que son muy diferentes, eso serían las posiciones, ¿vale? Pero después, probablemente los intereses sean comunes, o pues tú tengas un interés determinado y yo tenga otro, y podemos ir acercando nuestras posiciones, investigando los intereses. Por lo tanto, y pasa realmente con un montón de contextos. O sea, al final, posiciones, pues eso, o sea, yo quiero esto, la otra persona quiere esto otro. A priori es imposible, pero después, identificando un poco, investigando en los intereses, haciendo buenas preguntas, nos damos cuenta que es fácil llegar a un acuerdo. Haciendo concesiones, buscando alternativas, siendo creativos. Sobre todo me refiero a eso. Al final, siempre, 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 siempre puede haber intereses ahí escondidos que me pueden ayudar a llegar a la posición o a acercar posiciones. Y eso, por ejemplo, en la empresa, ¿no? También es muy común. Hay gente que, pues yo qué sé, la gente de compras. Igual, se pone en su posición, pero después, su posición económica, básicamente. Pero después te enteras, por ejemplo, que quiere llegar a un buen acuerdo porque quiere ascender en su posición, ¿no? Quiere ascender en su puesto. Entonces, si tú sabes eso, ya tienes un poder y puedes jugar un poquito con eso. Y poco a poco, pues os podéis ir acercando, nos podemos ir acercando. O sea, cada uno, siempre negociando, cada uno tienes. Cada uno tenemos nuestros intereses. Y esos intereses, la labor de un negociador es averiguarlos, básicamente, para acercar las posiciones. Y para que los dos estemos a gusto, o los tres, o los cuatro, o los cinco, todas las partes estemos a gusto con el acuerdo al que llegamos.
De ahí viene la empatía, ¿no? De poder conocer los intereses del
Ahí viene
otro,
todo,
¿no?
por supuesto. Ahí viene la empatía, ahí viene la escucha, ahí viene hacer preguntas, ahí viene investigar previamente. Ahí viene todo, o sea, al final. Y todo eso se mete dentro del paragüitas y de la bolsita de la empatía.
Y una vez
Y
que.
el de querer, sobre todo eso, el querer ser empático.
Claro. Y una vez que desarrollas esa empatía y entiendes un poco a la otra persona, empieza lo que tú comentas, las leyes de la influencia, ¿no? ¿No? La reciprocidad,
Claro, o
la
sea, ahí,
simpatía, ¿no?
ahí, eso
La
es. Ahí
coherencia, todo esto, ¿no?
tienes que ir argumentando tus posiciones o lo que tú quieres, de manera que la otra persona le cale, ¿no? Y ahí, pues, ahí hay ciertas reglas, ciertos truquillos que te pueden ayudar a ello. Y a eso es cuando ahí es donde entra, por ejemplo, las pues eso, las leyes de la influencia de Cialdini,
Es Cialdini.
que son súper famosos. Cialdini, Robert Cialdini,
Ajá.
ese es, vamos, es el dios de la influencia.
Ajá.
A mí es un tío que me, o sea, sus libros son muy buenos, lo recomiendo, tiene varios
El
libros
de persuasión e
y hay
influencia,
uno
algo así
que...
puede ser. Me suena a mí el nombre de esa persona.
Sí, mira, yo los tengo por aquí, uno es influencia,
Sí.
tiene muchos en realidad, o
Sí.
sea, influencia, hay uno que, el último que escribió es persuasión, que
Persuasión.
va sobre
Persuasión.
persuasión, cómo podemos persuadir a las personas sin haber conectado o contactado con ellas previamente. O sea, al final, ¿de qué manera podemos influir en otras personas sin haber tenido ningún contacto? Y habla de eso en ese libro. Es muy interesante. O sea, esos truquillos psicológicos que te pueden ayudar a empezar con ventaja, de alguna
Robert
manera.
Cialdini, decías, ¿no? Ya te entiendo, ya.
Sí. O sea, la obra de Cialdini yo creo que es interesante para, pues, para aprender a persuadir y para saber cuáles son las reglas que te van a ayudar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre utilizo mucho la regla de la reciprocidad, ¿no? Esa que te dice que esto está estudiado, ¿eh? O sea, esto es ciencia, no es que lo
Sí,
digamos
sí, sí,
nosotros o
sí,
que lo
sí,
diga
sí.
yo ahora. Eso a mí siempre me gusta mucho decirlo. O sea, al final detrás de esto hay muchos experimentos y mucho sentido común además, ¿no? La ley, por ejemplo, la ley de la reciprocidad te dice que los humanos tendemos a tener la necesidad de devolver cuando nos dan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso cuando, cuando a la hora de negociar, cuando estamos hablando de concesiones, ¿no? Y siendo así sencillo decir, bájame el precio, de alguna manera, ¿no? Si
Sí.
estemos negociando un precio, cuando yo te hago una concesión, digo, te bajo el precio, te puedo pedir algo a cambio porque tú vas a poder, porque tú tienes la necesidad de darme algo a cambio, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien tiene un detalle contigo sin tú esperarlo, fíjate, ya, yo la próxima vez que nos veamos te voy a llevar una botella de vino.
Sí.
Tú tienes la necesidad de alguna manera de devolverme este detalle que he tenido contigo, ¿no? Entonces
Ya.
esto que lo utilizamos en el día a día, con los amigos, sobre todo, con la familia, con la gente que queremos, lo podemos utilizar perfectamente en las negociaciones. Por ejemplo, imagínate dando a la otra parte una información confidencial, ¿no? Que tenemos nosotros y ellos, ¿no? Que le puede ayudar a conseguir algo. Esa persona va a estar en deuda con nosotros y probablemente nos devuelva ese favor, esa información, ¿no?
Ya.
O, por ejemplo, por la parte, pues, la ley de la autoridad, ¿no? Que dice que siempre es bueno hacer saber quién es la autoridad o que eres una autoridad en tu tema, ¿no? Esto lo hacen mucho, por ejemplo, los médicos, ¿no? Los médicos, los
Claro.
profesionales los liberales, los abogados, que tienen siempre, vas a su despacho, está todos los títulos que tienen, ahí los tienen colgados en la pared, porque con eso te están diciendo, oye, yo de esto sé. ¿Y tú qué haces? Tú te lo crees, tú confías, ¿vale?
Claro.
Entonces, si eres una autoridad en algo, hazlo saber porque la otra persona lógicamente va a confiar, ¿no? Eso yo creo que también es interesante y eso, por ejemplo, a la hora de vender, pues a mí me gusta mucho decir que trabajo con las mejores empresas de España, con empresas que son Great Place to Work, ¿no? Porque al final, oye, joder, este tío, si trabaja con Securitas Direct o si trabaja con Telefónica, será bueno, ¿no? De alguna manera. Y es una muy buena manera de persuadir al otro. Y esto en una negociación también lo puedes hacer, ¿sabes? Puedes hablar de, oye, yo he negociado cosas parecidas con gente mucho más poderosa que tú. No se lo vas a decir así, ¿no? Pero realmente eso va a hacer que la otra persona, la otra parte, diga, hostia, cuidado. Cuidado que César sabe de esto. Vamos a respetarle, vamos a hacerle caso, ¿no? Y eso
Claro.
también es súper bueno a la hora de... Por ejemplo, todo el tema de las reseñas, eso también, esa es la ley de la aprobación social de Cialdini, que dice que el ser humano también tiende a hacer caso, cuando tiene dudas, tiende a hacer caso a cómo se comporta la manada, de alguna manera, ¿no? El
Claro,
resto de personas.
claro,
Y
claro.
ahí es donde entra, por ejemplo, el TripAdvisor de turno, las reseñas de Google. Entonces, es bueno que nosotros siempre nos preocupemos por tener buenas referencias. Y porque, por ejemplo, si la persona con la que negociamos sabe que hemos conseguido algo, o sabe que somos amigos o trabajamos con no sé quién, pues siempre va a confiar más en nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando vayamos a negociar con alguien, vayamos a LinkedIn y echemos un vistazo a su perfil y veamos cuáles son los perfiles que tenemos en las personas que tenemos en común.
Claro.
Porque probablemente tengamos algún amigo, algún conocido que nos conozca bien, que pueda hablar bien de nosotros. Y si habla bien de nosotros, la otra persona nos va a ver con otros ojos.
Claro, total,
¿Vale?
absolutamente.
Y esas son formas de influir que están estudiadas, que ayudan y que funcionan de alguna manera. O sea, y que son fáciles de llevar a cabo. Simplemente hay que tenerlas preparadas. Eso es súper importante. Yo en negociación no me canso de decirlo que cuanto más preparados estemos, mejores probabilidades de tener éxito vamos a tener. No siempre vamos a ganar, porque si no seríamos súper súper hombres o súper mujeres, pero vamos a tener muchas más posibilidades.
Y en relación a las leyes de la influencia, ¿la persuasión estaría dentro de una ley de influencia o es diferente? O sea, ¿la influencia y la persuasión cómo, son distintas o son lo mismo?
Para mí son primos hermanos, de alguna manera. O sea, al final la influencia entra dentro para mí del paraguas de la persuasión.
Sí.
O sea, al final la persuasión es convencer a alguien sin obligarle, ¿no? A través de la argumentación, a través de los hechos.
Sí.
Y la influencia tiene que ver con persuadir. O sea, eso es una técnica de comunicación, una manera de comunicar que utilizas para generar confianza y por lo tanto persuadir a la otra persona. O sea que son primos, primos hermanos.
Ya.
Padre y la madre son hermanos.
Ya. Oye, y en la negociación, el que comentas, ¿no? Que la importancia de estar preparado. Con lo cual, el que tiene más información tiene más poder. O al menos aminorará el factor sorpresa, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que, evidentemente, cuando más informado, mejor? Pero muchas veces, con la vida que vivimos, con la rapidez, la dinámica, es muy difícil estar muy bien informado, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, que muchas veces las dos partes igual no están muy bien informadas, con lo cual, igual la negociación no tiene por qué ser muy buena, ¿no? ¿Qué opinas al
No, claro, y
respecto?
de hecho muchas veces cuando negociamos, yo qué sé, pues cosas con gente que no conocemos, pues es más difícil, se hace todo más difícil. Está claro que cuanta más información tienes, lo que decimos. O sea, además, fíjate, si tú tienes información de la otra persona porque te lo has currado, porque has preguntado, porque has investigado, y la otra persona no tiene ni idea de lo tuyo, tienes
Claro.
el poder absoluto. Al final, lo que pasa que es verdad, como tú dices, que no siempre vamos a. No siempre vamos a hacerlo porque no siempre negociamos de una manera, pues eso, depende de lo que vayas a negociar. Al final, pues eso, si te vas a comprar un coche de segunda mano por Wallapop, por ejemplo, pues igual no investigas, pero que si investigas vas a tener la ventaja. Y después hay un factor siempre muy chulo, que es cuando las dos partes tienen mucha información de la otra parte. Eso pasa en casa. Eso pasa con nuestras
Claro.
parejas. Para mí es el mundo más difícil a la hora de negociar. Negociar con tu pareja porque tu pareja lo sabe todo de ti. Te conoce súper bien y tú la conoces súper bien a ella o a él. Y eso a mí me flipa. Me flipa y me fastidia. Porque dices, joder, en el curro soy bueno y aquí a veces soy un paquete. ¿Sabes? Y eso a mí me fascina, me fascina. No sé si te pasa a ti, pero seguro que te pasa. Seguro que te pasa. Y eso tiene que ver con la información. Cuando te conocen muy bien, te pueden buscar las cosquillas muy fácil. Muy
Claro,
fácil.
porque siempre tiene una respuesta para todo, ¿no? Está claro, ¿no? Siempre te van a, no vas a tener coartadas,
Respuesta,
¿no?
eso es.
Claro,
Eso
claro.
es. Y, no, y saben cómo vas a reaccionar. Y saben cuáles son tus alternativas, que hablaremos ahora seguramente de eso. O sea que al final
Claro.
hay mucha información. Y saben, pues eso, o sea, claro, ahí la empatía es absoluta. Porque te conocen perfectamente. Entonces, yo qué sé, pues el típico, ¿no? Te quieres ir con tus amiguetes de fin de semana en verano y tienes que negociarlo y son negociaciones muy duras.
Sí, sí,
Son
sí.
negociaciones muy duras porque si sabes que tu mujer tiene un plan similar, la batalla está servida.
Claro. Efectivamente. Y yo entiendo que mucha audiencia, ¿no?, del podcast se sentirá absolutamente representada en esa situación,
Sí.
¿no?
Y a mí, y fíjate, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de negociación, ya te digo, o sea, yo creo que soy buen negociador y donde peor soy, sin lugar a dudas, es cuando estás negociando con la familia, con algún amigo, ¿sabes? Que al final no todo es negociar, no todo es comprar o vender. O sea,
Claro.
es también decidir a dónde nos vamos a ir de vacaciones
Claro.
o decidir que me quiero comprar una bicicleta nueva,
Claro.
que vale una pasta además,
Sí.
y que la otra parte probablemente no vaya a estar de acuerdo. Entonces, ahí tienes que tener muy buenas habilidades. Y ahí tienes que tirar de influencia, tienes que tirar de persuasión. Y ahí muchas veces te quedas sin bici, te quedas sin viaje y te quedas sin vacaciones.
¿Y alguna sugerencia que se pueda adaptar a cualquiera de una manera, sabes, que cualquiera de los que nos está escuchando pueda utilizarla en este tipo de negociaciones?
No, ninguna.
Ninguna.
Ninguna. No, no, hay cada una.
Empatía.
Cada, o sea, no, no, no. O sea, es que no te puedo decir ninguna porque al final, o sea, al final, sí. Lo mejor es preparar la alternativa.
Sí,
Que
claro.
hablaremos ahora. O sea, tener una alternativa. Tener una mejor alternativa. Para poder negociar con un buen, con poder, más o menos. Pero más allá de eso, es nada. O sea, es mantener la calma. Bueno, sí. Sí, es tener, o sea, mantener la calma, gestionar tu emoción, hacerlo desde la tranquilidad, hacerlo desde la asertivamente, o sea, que no te toque demasiado la emoción, porque si no al final ya está, ya, o sea, ahí sí que
Claro.
estás perdido.
¿Y no crees que una buena sugerencia sería ponerte en la cabeza la peor de las situaciones?
Completamente. A mí, bueno, no es una buena, es la mejor. Pero fíjate, en casa a mí me resulta difícil, porque es que la peor de las situaciones en ese tipo de negociaciones
Ya.
es no, no. O sea, entonces al
No
final
hacerlo,
ya
¿no?
es fácil imaginársela. Es fácil
Claro.
imaginársela, porque además
Ya.
como conoces muy bien a la otra parte, ya la sabes. O sea, imaginarte las cinco peores situaciones que te pueden pasar en una negociación, yo es un consejo que doy y es un consejo que sigo en negociaciones con gente. Ya en ámbitos más laborales, con gente además que igual tiene más poder que tú, más poder en el sentido que lo tiene más fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a venderle a Telefónica, tú vas a venderle a Vodafone, sabes que tienen para elegir entre unos cuantos y que igual son más grandes que tú y que igual son más baratos que tú. Entonces, ahí sí que recomiendo que cuando estés reunido con la persona, hazte un listado, imagínate las cinco peores cosas que esa persona te puede decir durante la negociación. Y eso porque si, sobre todo porque si te las dice, tú ya has creado tu camino neuronal, o sea, como ya la has vivido, entonces tu sorpresa no va a ser tanta. El cómo eso te va a afectar internamente no va a ser tan fuerte. Por lo tanto, la otra persona va a flipar. La otra persona va a decir, le acabo de decir que es un hijo de la gran puta de alguna manera, si me lo permites decirlo.
Por favor.
Y ni se ha inmutado. ¿Qué,
Ya.
tío? ¿No? Y eso le puede dar la vuelta a la negociación. Y tú ahí, con tu vaselina puesta por todo el cuerpo, ¿sabes? Tu
Sí, sí, sí,
aceite.
sí, sí, sí.
Y con todo resbalándote. Eso es un muy buen consejo. Que a mí me
Ajá.
hubiera gustado saberlo antes, ¿eh? Saberlo antes, porque he tenido situaciones en las que me hubiera venido muy bien haberlo hecho.
Oye, Sergio, ¿y qué mitos o falacias oyes hoy en día en los medios respecto a la negociación, la persuasión? O sea, no sé, porque me da la impresión de que muchas veces cuando se habla de negociación, mucha gente piensa de una manera negativa, cuando todo en la vida es negociar, ¿no?
Sí, a mí una cosa que me llama la atención siempre, y hablando de la televisión, es por
Sí.
ejemplo, cómo se negocian los convenios colectivos, a nivel político, que se quedan negociando hasta las, imagínate, lo típico, ¿no? Las negociaciones que se acaban cerrando a última hora. ¿no? Después de no sé
Sí.
cuántas horas de, no sé cuántas horas de negociación. Eso para mí, desde fuera, no, no estoy dentro, igual estoy diciendo una gilipollez, pero para mí es un error por no haber establecido unas bases previas. Porque en negociaciones así hay que establecer unas reglas. Y estarás de acuerdo conmigo que por muy importante que sea una negociación, tú mentalmente, tú no estás para negociar durante 18, durante 20, 24 horas seguidas como pasa a nivel gubernamental, a nivel de sindicatos y todo este rollo. Entonces, son trucos que utilizan los que tienen el poder para desgastar a la gente, para tenerlos reventados y para no tomar buenas decisiones. Entonces, y eso hace daño, porque de alguna manera la gente en su cabeza se instala que negociar es duro. Y no siempre es duro, o sea, al final negociar puede ser algo incluso hasta divertido, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Al final
Sí,
depende de
sí,
lo que
sí,
negocies,
sí.
pero por ejemplo, o sea, negociar pues es un reto. Al
Me
final,
parece
oye,
apasionante, vamos, absolutamente. Me parece apasionante.
que tú coges y dices, hostia, pues mira, me quiero comprar, vuelvo a la bici, ¿no? Me gusta mucho. Hostia, una bici vale 3.000 euros. A ver de dónde saco esos 3.000 euros. Lo más fácil de sacar los 3.000 euros es pedir un aumento de sueldo, de alguna manera. Si tú sabes que lo estás haciendo bien, pues voy a ir a mi responsable y voy a decir que tengo que ganar más dinero, ¿no? Entonces, esa parte de decir, a ver cómo lo puedo hacer, cómo puedes empezar la negociación, me parece divertida, me parece apasionante y a mucha gente le causa mucho conflicto el
Claro,
hacerlo, ¿no? Y
claro.
eso también es como te lo tomes, ¿no? O sea, hablo de divertido, o sea,
Ya.
aquí en el podcast con César, de buen rollo,
Sí, está claro, está claro.
pero
Otra cosa.
de verdad que ciertas cosas que suelen ser conflictivas, depende del cristal cómo las mires, pueden ser retadoras, ¿sabes? Al final dices, joder, no me suben el sueldo, ¿no hace cuánto? O ahora mismo, ¿no? La inflación esta que hay, que hemos perdido un 10% de poder adquisitivo por la cara. Oye, pues yo lo quiero recuperar, porque estoy haciendo un buen trabajo, porque la empresa está ganando pasta. Voy a iniciarlo. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer un montón de cosas.
Claro. Y Sergio, ¿qué diferencia? Claro, aquí hablamos de, hay muy diferentes tipos de negociación, ¿no? Y es verdad que el mundo, en las interacciones, son negociaciones en muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué crees que es más complicada la negociación política? Por ejemplo, ahora que está tan en boga, ¿no? Lo que hay en la actualidad política, valga la redundancia. La negociación en un secuestro, por ejemplo, o la negociación de un salario, que cuidado, que no es baladí. ¿Qué te parece que, o sea, decir, o sea, evidentemente son diferentes porque te estás jugando cosas distintas, ¿no? Pero a tu modo de ver, ¿qué es más complicado?
Esa pregunta es interesante y jodida. Yo desde mi punto de vista, como no negocio secuestros, creo que la negociación
Ajá.
política es más difícil. La más
Sí.
difícil es la negociación política. ¿Y sabes por qué? Porque cuantas más partes hay negociando, más difícil se vuelve la negociación.
Claro.
Porque más intereses hay en juego, más posiciones hay, por lo tanto, es un puzzle, ¿vale? Que además que ni están las fichas hechas.
Ya.
Entonces, hay que hacer hasta las fichas, ¿no? Entonces, para mí es más jodido eso. La negociación, temas de secuestros, rehenes, yo recomiendo a Chris Voss, que es un autor que tiene o sea, que es el libro de referencia, yo creo, últimamente en cuanto a negociación. Para mí hay dos libros de negociación que son como las referencias. El libro de Obtenga el sí, de William Ury y Robert Fisher,
Estaba
que
aquí.
tú y es, efectivamente. Ese es el libro para mí es el mejor, es el libro que explica la metodología Harvard, la metodología que se viene usando en negociación durante mucho tiempo, aunque ahora con la tecnología pues cambia un poquito. Y después está la de Never Split the Difference, o sea, que nunca dividas la diferencia, que es la de Chris Voss, no sé en castellano ahora cómo es, lo tengo por ahí, pero no sabría decirte, ahora no me acuerdo cómo es la traducción.
Sí,
Y
sí, sí.
este tío era negociador del FBI y negociaba secuestros y negociaba con malhechores. Y en el libro pues cuenta muchas historias, ¿no? Entonces, para negociar con malhechores, yo creo que tienes que estar muy especializado en eso, ¿sabes? Al
Claro,
final es como,
claro.
como pues eso. Entonces, o sea, yo no podría, ahora te secuestran a ti, yo me entero y
Sí.
tal, y bueno, sí, puedo ir a tu casa y tratar de hablar con esta gente, pero me faltarían herramientas, ¿no? Entonces, para mí me parece complicado, pero pues el tipo que
Sí, que
sepa,
está
que esté preparado,
especializado, claro.
pues lo hará bien. O sea, alguien caerá en el camino, seguro, pero lo hará bien. Y después las negociaciones de salario me parecen sencillas. O sea, al final es lo más fácil. Entonces, me quedo
Lo
con
difícil es
las
conseguir la
políticas.
subida, ¿no? Lo difícil es conseguir la subida, ¿no?
Eso es, eso
Negociar no
es.
es
Pero
difícil, ¿no?
fíjate, normalmente, si tienes una buena alternativa, la subida se puede hacer. Y volvemos a las alternativas. O
Claro.
sea, mi caso, o sea, hablo de mi caso, siempre que quería una subida salarial, siempre la he obtenido. Siempre. Siempre ha sido la que yo he querido, ¿vale? Acuérdate, posiciones, nunca. O sea, al final sí, yo tengo mi posición, pero después cuando la empresa acepta negociar, pues se pone en otra posición. Y cuando investigan los intereses de cada uno, pues bueno, más o menos, pues tiene esa. Pero ya ahí después, en los intereses, están los presupuestos, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, si hay dinero para eso o no hay dinero para eso, si me sale de las narices hacerlo o no me sale de las narices, si creo que te lo mereces o creo que no te lo mereces. Hay muchas variables que pueden hacer que yo pida esto, la empresa me ofrezca esto. Y yo al final, pues tenga que, pues eso, negociemos y la cosa esté en un término medio o más cerca a lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Pero
Sí.
siempre, siempre he tenido una subida. Entonces eso está. Y es fácil, o sea, realmente no
Pero
tiene
porque realmente lo
mucha
has
historia.
planteado en el momento y en el sitio adecuado, ¿no? Y has sabido plantearlo, o sea, es muchas veces una cuestión estratégica, ¿no?
Sí.
No tanto de la
Eso es.
negociación en
No, no,
sí,
es eso.
o
Es una cuestión de preparación. Es una cuestión de preparación. Además, tú lo tienes bien preparado y normalmente se lo llevas a alguien que no lo tiene preparado, ¿no? Por lo tanto, o sea, tu jefe igual no sabe que tú quieres una que no que quieres un aumento. Entonces, si tú le dices a tu jefe que, oye, César, que mira, que llevo 3 años sin que tener ningún aumento de sueldo.
Sí,
Le das los argumentos que te dé la gana, ¿vale?
sí,
Entonces, eso sí, que de la otra persona te va a decir, vale, me parece fenomenal, no tenemos un duro, sabes que no hemos contratado a nadie, lo que sea, pero tú le sueltas tu alternativa, que es, y tengo esta oferta de esta empresa, que es que me ofrece 10.000 euros más anuales de lo que. Entonces, ahí empieza la negociación. Ahí sí que empieza a negociar. Y ahí, ¿quién tiene el poder?
buena pregunta,
Probablemente tú.
sí.
Probablemente tú. Porque el poder en una negociación, y esto me encanta decirlo, no lo tiene el que tiene más poder económico, no es el que tiene que tener el que tiene más jerarquía, no es el que tiene más pasta, no es el que tiene más narices, sino es el que menos pierde en caso de no llegar a un acuerdo. ¿Vale? Cuando el que tiene más poder en una negociación es el que menos pierde en caso de no llegar a un acuerdo. Por lo tanto, si tú eres un trabajador valioso para tu jefe, si tú no llegas a un acuerdo y te vas a esa empresa que tú te has buscado la oferta para jugar con ella, ¿quién pierde más? Probablemente tu jefe, que tiene que buscar a otro tío con tu capacidad, con tu expertise, y ya no es buscarlo, ya es formarle, ya es, vamos, es formas
Sí,
un consorcio.
te entiendo, te
Que
entiendo.
dices, no, no, o sea, voy a buscar el dinero debajo de las piedras. Y al final lo busca, lo encuentra. Y tú, bueno, no tienes esa subida de 10.000 porque al final es tu punto de arranque, ¿no? Como el que dentro de la negociación,
Sí.
pero pues sí que tienes tu subida, imagínate, de 3, de 4, de 5. Y ese gesto a ti ya te gusta, porque te han escuchado, porque ha habido empatía y porque te han entendido, ¿no? Entonces al final Pues, y encima, como te lo han hecho, por la ley de la reciprocidad, tú curras mejor, ¿sabes? Y se genera ahí un círculo virtuoso que está muy bien, que está muy chulo. Y esto te lo digo yo, o sea, que me ha pasado. Y este consejo lo he dado, vamos, lo he dado siempre, siempre. O sea, lo doy muchísimo. Es un consejo que creo que hay que darlo. Porque si quieres crecer, claro, al final. O sea, después esto no lo puedes hacer todos los años, ¿sabes? O sea, hay que saber cuándo hacerlo.
Claro.
Pero, o sí. Ahora, por ejemplo, vemos ahí, en el sector tecnológico, además, hay mucha gente que pega unos saltos importantes, ¿no? De empresas. Y cada año está una empresa diferente y en 3 años se ha puesto de 20 a 50.000 euros. Pues eso, bueno, al final eso son negociaciones y es trabajar con las alternativas. Al final, pues le sale, económicamente le sale bien, no sé si después a nivel de carrera pues le saldrá mejor o no, pero eso son negociaciones en las que ha habido buenas alternativas y la gente si busca el dinero lo consigue.
Yo creo que un buen ejemplo es el fútbol, ¿no? Donde se ve de una manera muy clara, ¿no? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo o un Casemiro, ¿no? Hablo del Madrid porque es el equipo que más conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de personas que han intentado negociar con el club y el club les ha dicho que no. Y bueno, pues no sé. A ver, lo que dices es cierto, estoy de acuerdo en lo que dices, pero bueno, que. A ver, claro, Cristiano es un ejemplo de alguien, ¿no? Como
Sí,
muy extremo, ¿no?
aquí lo que, a ver, los clubes están súper preparados. Al
Claro.
final, ahí, o sea, esto no es tu jefe que no sabes que tú le vas a pedir un aumento de sueldo. O
Sí,
sea,
sí, sí,
en
sí,
el
sí.
fútbol, con la prensa y con todo eso, se
Sí,
ve
sí, sí,
claramente
sí, sí, sí.
cuando la gente, además, los futbolistas lo suelen decir previamente,
Sí,
suelen
sí,
decir que
sí,
no
es
están
verdad.
contentos, o sea, al final eso, entonces la gente está ahí. O
Ya,
sea,
sí,
aquí yo, por ejemplo,
evidentemente es otro ejemplo, claro. O sea, otra.
es otra cosa, y después están los representantes, que eso sí que son negociadores natos. O sea, al final, no sé si te acuerdas de Mino Raiola,
Sí, me
que era el
suena. Sí,
representante
sí, sí.
de Ibrahimovic y que era un poquito de Maradona, también lo fue, creo, y que ese tío se murió el año pasado, o este año se ha muerto.
Sí.
Y este era un negociador nato, o sea, al final iba a muerte, iba a sacar lo máximo posible y la verdad que le iba bien. Y igual que el Méndez, el que
Sí,
lleva
Jorge
medio
Méndez.
Portugal. Este igual, son negociadores buenísimos, saben aprovechar el momento, saben manejar muy bien las emociones, saben manejar muy bien, saben tocar puertas, que esa es otra, o sea, al final las puertas son las alternativas. Entonces, pues eso, oye, pues, y hay un efecto subasta ahí muy chulo, ¿no? Pues dices, tocas la puerta del club árabe, el club árabe me da 200 millones, pues entonces, ahora toco las puertas del Chelsea. El Chelsea no me puede dar 200 millones, me da 80 millones. Pero es que si yo, pero yo le he dicho que el club árabe me da 200, por lo tanto el Chelsea me iba a dar 40,
Claro.
dice, hostia, no, le doy 80.
Sí,
Y
sí, sí, sí.
así al final, y después toco la puerta del Atleti. Y tienes cuatro o cinco puertas abiertas, hay un efecto subasta, si logras que la gente entre en el rollo,
Claro.
y al final lo que era un posible contrato por 30 millones de euros se convierte en un contrato de 120 millones de euros. De los cuales, si este tipo se lleva un 20%, pues la cuenta.
Sí, alucinante, claro. El
Pues la
que, o sea,
habilidad de negociar, ¿eh? De esos hay cuatro en el mundo, pero bueno,
está
me
claro,
parece muy
bueno.
chulo.
Pero es un ejemplo muy representativo de cómo funciona la negociación, ¿no? Yo creo que se muestra bastante bien,
Eso
¿no?
es, al final, y eso, y es que genera nerviosismo. O sea, al final tú eres ahora, por ejemplo. En el fútbol, Ceballos, ¿no? Que está jugando bien, que es su último año. Pues aquí ya, seguro que el representante está haciendo cosas.
Claro.
Y está aprovechándolo, está tocando
Claro,
puertas, está
claro,
haciendo
claro.
cosas, ¿no? O Isco, hablando de fútbol, de nuevo. O sea, que me. Perdonadnos los que no sois futboleros, pero igual no sabéis de qué estamos hablando. Pero Isco, que estuvo
Sí. Es que es
a
un
punto de
ejemplo
fichar a
muy
un club
claro.
alemán.
Sí. Es que es
Eso
muy
es un
buen
ejemplo
ejemplo.
muy claro de una cagada en una negociación
Absolutamente.
por parte probablemente del representante de Isco,
Total.
en el cual él dice, no, no, sí, no, venimos gratis y
Que
porque
creo que es
él
Sergio
iba gratis.
Méndez, por cierto. Creo que es
Sí,
Sergio
pues
Méndez. Me
probablemente
suena, ¿eh?
dice,
Para que
no,
veas, o sea, que
esto,
digo,
claro,
que es un fenómeno
le
el tío.
ponen
O
el
sea, pero
caramelito al club.
claro.
Pone el caramelito al club, dice, joder, venga, va, sí, bien, perfecto, va. Isco cobra 10 millones de euros al año. Es verdad que está paquetizándose, pero que menos que 5, ¿no? O sea, 5
Claro.
millones, no te cuesta un duro, es una inversión.
Sí,
Y
sí,
bueno, y
sí,
sabes
sí,
que
sí, sí,
si
sí.
lo hubieras fichado, lo hubieras pagado 25. Bueno, los argumentos que sea, ¿vale?
Sí.
Y llega el momento de firmar y seguro que suelta. Hemos pensado y tenemos una oferta de última hora de este club, que es el Tottenham, que nos ofrece 6 millones de euros. No los tenéis que igualar. Y el Unión de Berlín, pues dice, mira, pues iros a tomar por saco. Entra. Pero podía haber entrado.
Sí.
Pues ahora este señor, señor Isco, pues está perdiendo una pasta por
Total.
no, pues por no haber tomado una buena decisión o por no haber, que igual no fue así, pero
Sí, pero huele a eso, sí.
huele a algo así, huele a una petición de última hora que realmente pues no fue nada, nada.
Oye, Sergio, y te iba a comentar, estábamos poniendo el ejemplo de fútbol. Para los no futboleros, pues bueno, no, igual no es un ejemplo muy claro, pero yo también veo un proceso de negociación, no sé si crees que es lo mismo, un proceso de seducción. O sea, un hombre que quiere seducir a una mujer o una mujer que quiere seducir a un hombre, me da igual, hombre, hombre, mujer y mujer, porque ya en estos tiempos en los que estamos, bueno, por
Sí,
no
está
discriminar a
igual.
nadie, ¿crees que también es un proceso de negociación, el proceso de seducción?
Quizás previo. O
Ya.
sea, al final la seducción es como quiero sentarme a negociar.
Claro,
¿Vale? O sea, la negociación vendría después de
ya.
la negociación. Tú una vez me seduces, entonces yo digo, pues venga, sí, voy a negociar contigo.
Ya.
Pero para mí es previo. Lógicamente, durante la negociación tiene que seguir habiendo seducción. Pero esa seducción, ese flirteo y tal, esto es decir, quiero negociar, levanta la mano diciendo, quiero negociar. Y la otra parte pues decidirá si le apetece o no. Una vez ya dices, vamos a negociar, pues las negociaciones tienen eso, tienen un punto de partida. O sea, es la negociación es, llega un momento que dices, vamos a negociar. Y ya empiezas, ¿no? Y antes, pues hay algún trabajo. Antes hay algún trabajo, hay algún acercamiento, y ese acercamiento es la seducción. En la venta, por ejemplo, es la prospección, ¿no? En la prospección hay mucho de
Claro.
seducción también. O sea, ese contacto que a ese cliente en frío, que le quieres llamar y le llamas y le contestas y le escribes, a ver cómo lo escribo, a ver qué le digo, ¿no? A ver cómo le seduzco, ¿no? ¿Qué
Ya, ya,
manera le
ya,
puedo
ya,
seducir?
ya, ya.
Y lo normal es que te hagan ghosting, como dicen ahora, no te hagan ni puto caso. Pero si
Esa
eres
buena,
bueno.
ghosting es no hacerte ni puto caso, ¿no? Eso es el ghosting hoy
Sí,
en día, ¿no?
absolutamente. Es
Lo que se ha
como.
llamado toda la vida.
Sí. Te la cobra, ni puto caso. Y ahora llamamos ghosting, ¿no? Pero sí, el ghosting es una manera de decir no me has seducido en absoluto, ¿no? Y
Ya,
no.
te entiendo.
Y
Ya,
no vamos a negociar.
ya. Ya.
Es mi
Oye,
opinión,
Sergio.
¿eh? Que.
Sí, no, no, total. Aquí, oye, al final es. Yo estoy de acuerdo, con tu opinión, Estoy bastante de acuerdo. Dime, Sergio, ¿quién te ha inspirado y por qué? O sea, es decir, en el mundo de la negociación, ¿qué personaje? Has comentado antes varios ejemplos de libros y tal. ¿Hay algún negociador famoso que realmente hayas dicho, joder, este tío es un fenómeno? Y si pudieras hablar con él, ¿qué le preguntarías?
Pues mira, a ver, he tenido la suerte de tener buenos maestros a la hora de negociar. Yo, por ejemplo, yo lo que sé de negociación de base, ¿no? Al final de preparación, de teoría, que eso es bueno y demás, eso me lo enseñó Enrique Serrano, que sigue siendo mi jefe, que fue mi jefe hace unos años, que él es director general de Dinámica y tiene otra escuela que se llama Envite School y es un tío
¿Cómo se
que
llama?
además
¿Perdona?
siempre se llama Envite School.
Envite
Es
School.
una escuela que trabaja el estudio del Big Data, inteligencia artificial, todas estas cosas
Okay, interesante.
modernas, ¿no? Que están tan de moda, ¿no? Ciencia de
Sí,
datos y demás.
qué bueno.
Y Enrique me enseñó muy bien porque me tenía que preparar para yo poder dar formaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre me llevaba, de alguna manera, ha sido un mentor mío, ¿no? Siempre me llevaba pues a clientes, me lleva a eventos, los eventos es donde va seduciendo y me ha gustado mucho siempre su forma de moverse, ¿no? Y
Ya.
para mí es un referente. Al igual que, por ejemplo, Juan Mateo, que es un tipo que ha escrito muchos libros de negociación aquí en España, que es un tío
Sí, creo que me
que
suena,
es un
creo que
referente.
lo Juan Mateo, sí, me suena, sí. Creo que lo tengo en
Sí,
LinkedIn, me suena, fíjate. Ahora que lo estás
Sí,
diciendo.
sí, sí. Juan Mateo,
Sí,
además,
sí, sí.
lleva la cátedra de negociación de la Francisco de Vitoria ahora.
Ah, vale.
Él ha sido socio de consultoras y demás. Y es una de las personas que trajo el método Harvard a España.
Ajá.
Y a su vez,
Bueno.
Juan fue un poco maestro también de Enrique, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo seguir a Juan Mateo en LinkedIn porque da muy
Sí.
buen material de calidad en cuanto a negociación. De hecho, hace tips semanales y
Sí, ya
el tío
sé.
sabe.
Ya, ya,
Es,
ya, ya, ya.
y, es un, y después a nivel internacional, pues, a ver, como negociadores, siempre me ha fascinado todo el tema del conflicto árabe-israelí, ¿sabes?
Potentísimo.
Y
Argumentos.
fíjate que ahí, por ejemplo, Uri y Fisher, los de Getting to
Ajá.
Yes, han sido asesores para lograr desencallar eso y utilizando el método, pero no ha habido narices. Y eso es algo que a mí, o sea, y da igual, se ha metido Obama, se ha metido gente buenísima ahí a tratar de desencallar, pero no hay manera, ¿no? Entonces, eso siempre me ha fascinado un poco. Es que a priori todos los conflictos se pueden resolver, ¿no? De alguna manera. Pero hay ciertos conflictos como este, ¿no? Como el de los árabes y los israelíes, que es jodido, es jodido y no hay manera. Y
Complicadísimo,
bueno,
complicadísimo.
lógicamente las guerras y todas las movidas que tenemos ahora, ¿no? También es, pues eso,
Sí, que eso al
cómo
final es
estamos
negociación
ahí.
política,
Eso es absolutamente, o sea,
total.
esta gente, nosotros vemos ahora que se están matando, que se están pegando tiros y tal, pero habrá gente al lado que se estará viendo, no digo diariamente, pero estarán hablando continuamente para poder desencallar esto. Y fíjate cómo vienen las partes, ¿no? Cómo viene la Unión Europea, trata de convencer, después viene el presidente de Canadá y va a ver a Putin y ahora el de China. Por eso digo que las negociaciones políticas son las más complicadas. Son las más complicadas porque hay tantas partes, hay tantos intereses,
Claro.
que dar con la tecla, dar con el acuerdo es complicado.
Complicado, ¿no? Y Sergio, ¿qué tipo de preparación psicológica hay que desarrollar para poder estar preparado para una negociación? Me refiero a para sentarte a negociar, es decir, ¿qué
Pues
tips
mira,
podrías dar?
el esto sí, al final lo más importante es la tranquilidad y la seguridad, ¿no? O sea, al
Ya.
final es como estar muy seguro. Cuando te preparas, tienes seguridad.
Sí.
La preparación
Sí,
te da
sí, sí,
seguridad,
sí, sí, sí.
lógicamente. Y la tranquilidad te da, o sea, sobre todo le da tranquilidad también a la otra parte. Entonces, al final es como contagiosa. Para mí son dos habilidades que hay que tener. Entonces, ¿cómo vas seguro? Preparándote.
Ya.
Pensando no solo lo que tú quieres, cómo eres, sino pensando lo que puede querer la otra parte, lo que tú le puedes dar a la otra parte, qué concesiones puedes tener, qué alternativas tienes, qué alternativas tiene la otra parte, qué diferentes acuerdos puedes ir ofreciendo, qué cosas puedes tener en común con la otra parte. O sea, todo eso te va a dar mucha seguridad, ¿vale? O sea, pero es la preparación. Y para el tema de la tranquilidad, que es igual que gestionar el estrés, pues también tienes que ir preparado. Tienes que ir preparado físicamente, o sea, físicamente en el sentido que tienes que controlar la respiración, tienes que visualizar, por ejemplo, que las cosas van bien, que la visualización a la gente le puede parecer algo un poco de flipados, ¿no? Que esto que lo hace Nadal y lo hacen cuatro o más, pero lo podemos hacer cualquiera de nosotros entrenándolo un poco, ¿no? O sea, yo voy a negociar contigo, César, un contrato de 100.000 euros y yo voy a imaginarte de buen rollo, te voy a imaginar diciéndome cosas buenas, después también te voy a
Visualizar, ¿no?
imaginar diciéndome cosas. Eso es, visualizar e imaginar es lo mismo, ¿vale?
Ajá.
Para mí. Entonces, te voy a visualizar también diciéndome cosas malas. Para cuando pasa, si pasa lo que hemos hablado antes, que no me afecte tanto, y voy a controlar la respiración, voy a controlar la postura, voy a tratar de reír, de ser, lógicamente, de ser simpático, y voy a tratar de anticipar lo peor, porque eso va a hacer que no esté estresado, ¿vale? Y que no tenga miedo, o sea, el miedo también es en las negociaciones pasa mucho, ¿no? Y el miedo, por ejemplo, a mí me gusta siempre hablar que hay que trabajarlo no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico.
Ya.
cuando
Ya,
tenemos
ya.
mariposas en el estómago, por ejemplo, ¿no? La mariposa en el estómago es un síntoma de miedo, ¿vale? O sea, al
Ya.
final es miedo, miedo, y el miedo lo tenemos porque no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar. Por eso tenemos miedo, o sea, yo tengo mariposas en el estómago cuando empiezo un curso porque no sé a quién voy a tener delante. No sé si voy a tener a un tío o una tía que está cruzada y que se está divorciando y está, por tanto, está negociando con su expareja y le puedo decir algo que sea contrario a lo que ella ha vivido o crea y me pueda reventar el curso, ¿vale?
Esa es una
Entonces,
gran negociación,
miedo.
el divorcio también,
Hostia.
¿eh? Uf.
Esa,
Sí,
yo
sí,
espero
sí,
no
sí.
tener que hacerla nunca, pero es difícil sobre todo porque al final, lo que decía, tiene mucha información.
Claro.
Tiene mucha información, emocionalmente es muy duro. Entonces, debe ser duro, debe ser duro.
Sí.
Cuando tú tienes miedo, y volviendo al miedo,
Sí.
tienes mariposas, tienes ganas de ir al baño, vete al baño. O sea, al final, si tú... Por ejemplo, y esto, si tienes ganas, cuando tienes una reunión importante, no sé si te pasa a ti, César, vas a un cliente que no conoces, o el típico, tu cliente, antes pedido a tu cliente, al cliente que te da más pasta a ti, lo han despedido y hay una persona nueva que te quiere conocer. Ahí vas con miedo, o sea, bueno, te has podido preparar, has podido investigar. Oye, pues, las mariposas te dicen... evacúa, o sea, vete al baño, tú vete al baño, ¿sabes? Vete al baño, porque esas mariposas, si tú no las has controlado, cuando estés con esa persona que no conoces y estés meándote, ¿qué te pasa ahí? Y ahora te hago la pregunta, cuando tú te estás meando, y no sé si esto igual lo tienes que editar después, pero cuando tienes ganas de hacer pis en una reunión, ¿en qué piensas?
En hacer pis.
Hacer pis y no estás
No, no estás
atento a
centrado,
lo que te está diciendo
efectivamente.
la otra persona.
Total, absolutamente.
Por lo tanto, fíjate, es una manera de gestionar tus emociones antes de una reunión, es hacer caso a tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que vayas al baño, vete al baño, porque si no, puedes tener un problema, sobre todo con gente que no te conoces. Con la que te conoces le dices,
Completamente.
perdona, que
Sí,
necesito ir al baño, no pasa nada.
total, total.
Pero con la que no te conoce o te conoce poco, esas cosas hay que controlarlas, ¿vale? Entonces, no es solo también preparar y gestionar eso, la respiración, súper importante, la predisposición positiva, ¿no? La visualización de que las cosas van a ir bien, la visualización de por si las cosas van mal, sino también hacerle caso al cuerpo y bueno, pues hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando las cosas van mal, ¿vale? Cuando las cosas van mal. Que el cuerpo te dice cosas, bueno, cuando las cosas van mal es no hacerle caso al cuerpo. Porque imagínate una negociación con alguien, esto a mí me ha pasado, a ti te habrá pasado, con alguien que te toca las narices a tope, o sea que te dan ganas de agredirle, básicamente. Ahí no tienes que hacerle caso al cuerpo. Ahí lo más aconsejable es, básicamente, levantarte e irte. Desde el respeto, con buena onda. Con buenos modales, pero decir yo así no negocio, esta no es la manera, estoy siendo asertivo, o sea, me estoy sintiendo mal y prefiero que no sigamos con esta situación.
Oye, Sergio, ¿cuál es la negociación más dura que has llevado a cabo en tu vida?
Pues mira, te va a parecer una chorrada, te va a
Bueno.
parecer una chorrada, pero la negociación más dura que he llevado a cabo en mi vida ha estado relacionada con un piso, con una vivienda, con la renovación del contrato de alquiler de un piso.
Pues mira, bueno, eso tiene su intríngulis.
Fíjate, o sea, al final nada laboral. Lo laboral al final vas muy preparado. O sea, yo voy muy preparado, lo puedes hacer bien. Tampoco pasa nada si no consigues un acuerdo. O sea, al final, yo, por ejemplo, soy una persona. Que bueno, oye, pues si esta persona o esta empresa no me contrata o no hacemos el proyecto, pues ¿qué le vamos a hacer, sabes?
Claro,
No,
claro.
no va, no, no va a vida o muerte. O sea, oye, que no gano comisión o que no gano el proyecto, lo que sea, pues mira, mala suerte, ya lo ganaré por otro lado, ¿sabes? O sea, es mi manera de pensar. O sea, no. Pues si yo me puedo entristecer, no ganar un proyecto, una empresa grande que supone mucha pasta, pero más allá de eso, al día siguiente, pues, o a los 2 días, ya tengo mi duelo hecho y a seguir, ¿vale? Pero, por ejemplo, en una negociación de un contrato de alquiler en el que ya está involucrada tu familia, en el que si no sigues ahí tienes que buscar un sitio que tienes que pagar más, que ya tienes la mudanza, que ya está el rollo de, imagínate, de los coles, que ya estás más lejos del transporte público. O sea, imagínate cuántas variables hay ahí que realmente te preocupan en lo personal.
Sí, claro.
Y encima estás negociando con un capullo. O sea, que lo conoces y sabes que su único interés es sacar rédito, que es loable, ¿sabes? Que lo puedes entender desde la empatía. O sea, decir que sabes que tú estás pagando un alquiler, imagínate, ¿eh? De 900 euros al mes y que esos mismos pisos ya se están alquilando por 1.300, que eso a muchos os sonará, y que justo se te acaba el contrato. Y que estás esperando además a que te. En mi caso, a que te falta un año para que el piso que te has comprado por cooperativa te lo den.
Claro.
Entonces es como ahí hay muchas variables y tus alternativas no son buenas. Porque ahí tu mejor alternativa, ¿cuál es? Mi mejor alternativa era mudarme de ahí, irme a un piso, pagar más, pagar una mudanza, tener a nivel familiar pues un desajuste y perder en cualquier caso. Por lo tanto, aunque yo llevo mis alternativas y demás, el poder, ¿quién lo tiene? El poder lo tiene en la otra parte. El poder lo tiene el tío que te dice que mira, no me está con toda la razón del mundo, con toda la verdad del mundo. Mira, yo tengo 10 pisos iguales y el último lo he alquilado a 1.300 pavos. Tú me estás pagando 900. Por ser vosotros que llevéis viviendo aquí 10 años, 9 o 8 años, te lo voy a poner a 1.150. ¿Vale? Son 250 pavos más. Y eso no pasa nada si lo haces desde la razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que no nos tragábamos el uno al otro. Sea, que no había ningún tipo de química. Que yo,
Claro.
que a mí me parecía un gilipollas y yo le parecía a él un gilipollas. Entonces, ¿qué pasa? Que entra el ego. ¿No? Y metimos un seguro de estos de impago de por medio, metimos un pago por adelantado de por medio, o sea, ciertas variables
Sí.
que son buenas para mí, que son buenas para otra parte, porque sabes los intereses y demás, sabes que al final la gente, bueno, tú dices, sí, te pego 1.300 pavos, vale, guay, venga,
Sí,
va,
sí.
sí, me pongo. Llega el siguiente mes y no te pago un duro. Entonces, eso como el propietario, esa preocupación la tiene. Entonces, uno de los intereses del propietario es que la gente le pague. Yo vengo pagándole de hace 10 años o 9, entonces está bien. Entonces, intento ir por ese lado, intento ir también por el mundo garantías, intento ir por el, oye, te voy a pagar 3 meses por adelantado para que tengas ahí, pero no me cobre 1.100, o sea, cobre 1.970. No, no sé en cuánto llegamos. Llegamos a un acuerdo que al final los dos partes estuvimos contentos, pero fue muy sufrida. Fue muy sufrida y yo perdí, claro, porque acabé pagando más, lógicamente. Y además en casa también hubo ahí desajustes porque hubo enfados, lógicamente. Y vuelvo a decir que para mí lo más difícil siempre ha sido a casa. Siempre ha sido. Y fíjate, negociación la más difícil de mi vida. O sea, que yo recuerde la negociación más difícil de mi vida. Una chorrada como esa.
Sí. Bueno, no, no, yo no creo que sea una chorrada, ¿eh? Pero bueno, sí, que igual muchas veces pensamos que puede ser.
Claro.
Pero
Sí, a nivel
entiendo lo
negocio.
que
Entonces,
dices.
nosotros somos gente de negocio, César. Joder, yo he cerrado acuerdos de
Sí,
millones
sí,
de
sí.
euros,
Sí,
¿sabes?
sí, 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 sí.
Y he perdido acuerdos de millones de euros o de cientos de
Ya.
miles de euros.
Sí, pero no te
Y
toca el
no
lado
ha sido tan
personal, yo
duro.
creo. Claro.
Claro, no ha sido tan duro,
Ya,
¿sabes? No ha sido tan duro. Y eso es algo que bueno, es interesante, ¿no? Es interesante ahí tenerlo en cuenta.
y Sergio, en los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia o comportamiento o hábito ha mejorado más en tu vida? Me refiero desde el punto de vista de la negociación, es decir, de 5 años para acá, joder, si ahora aplico esto, esto me funciona muy bien. Aparte, entiendo que me vas a decir la preparación, estoy seguro de eso. ¿Pero hay algo más?
No, no te voy a decir la preparación y te voy a decir una cosa que te puede parecer que no tiene tanto que ver con la negociación, pero para mí tiene un montón que ver, que es en los últimos, o sea, de la pandemia para acá,
Sí.
es estar mucho más tiempo con mis hijas en mi
Ya.
casa. Esa es mi gran alternativa. O sea, eso es lo que a mí verdaderamente me importa. Por lo tanto, me da mucha seguridad. Me da muchísima seguridad. O sea, al final es mi mejor alternativa es llevar a
Eso es
mis
muy bueno.
niñas a sus actividades. Es estar con ellas. Es ayudarles con los deberes. Es estar en mi casa, tranquilo,
Que
trabajando
mucho
desde
te
aquí.
tienen que dar, ¿no? Mucho te tienen que dar para
Efectivamente.
que esa alternativa mejore ahí, ¿no? Claro,
Efectivamente, efectivamente. O
claro.
sea, en estos dos últimos años he construido una alternativa que para mí es cojonuda. Y no me había dado cuenta en los 20 años de profesional que llevo. O sea, no me había dado cuenta. Y sobre todo,
Qué
no me había
bueno.
dado cuenta en la vida en la vida anterior de mis hijas.
Claro.
Y fíjate, dices, hostia, es un tema personal. También es profesional.
Claro.
Yo ahora pues. Si me ofrecen cierto trabajo, hay ciertos proyectos o me piden ciertas cosas, si me impiden en gran medida disfrutar de mi alternativa, no la cojo. Porque estoy contento, porque estoy feliz, porque veo a mis niñas felices, porque me ven de otra manera.
Claro.
Por eso mismo. Y igual parece que no tiene que ver con la negociación, pero tiene mucho que ver con la negociación.
Sí, tiene que ver
Tiene
con el.
muchísimo que ver.
Claro, que las alternativas, que es lo que comentabas antes, ¿no? Que es la importancia, realmente es el poder de negociación, las alternativas que tengas, ¿no?
Negociación, las alternativas que tengas. Eso es. Entonces, yo esa parte me he dado cuenta y me da rabia no haberme dado cuenta mucho antes. Porque me he perdido muchas cosas. Me he perdido muchísimas cosas.
Y Sergio, ¿qué
Sergio.
libro has regalado más y por qué?
Mira, el libro que más he regalado no es de negociación.
Ah, mira.
No es de negociación. Pasa, no, no, yo creo que no lo tengo porque siempre lo regalo, pero es un libro. Mira, me voy a levantar. De este autor, de Dale Carnegie.
Ah, sí, hombre, claro. Sí.
Este me lo regalaron en el Camino de Santiago. Es cómo tornarse, cómo volverse. Es unos brasileros en el Camino de Santiago que nos encontrábamos siempre.
¿Y
Es cómo se
cómo se
tornar
llama?
inexquisible. Inexquisible es como irresistible.
Ah.
Es un libro de. El libro de Dale Carnegie es el de cómo hacer amigos e influir en las personas.
Efectivamente, es un
Es
clásico
que para mí
de.
es el. Sí, es clásico. Es un libro de 100 años, pero es que está.
Yo me lo
Está
leí
súper.
hace un par de años y tiene absoluta vigencia, vamos, absoluta vigencia.
Eso es.
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
yo
Para que
lo.
el título es muy feo, ¿no? Suena muy mal el título,
Sí, bueno,
pero
claro, es un título de
claro.
los. Pero es un título que no es. No es. No sé, es que tengo ahí una biblioteca y tendría que abrir la puerta, pero no es
Claro.
el típico libro de. Que yo qué sé, la revolución de la tecnología. O sea, no, es un libro que te explica. Que el título es muy explicativo
Ya,
al final.
eso es
Oye,
verdad,
si
eso es
haces
verdad.
esto, vas a hacer amigos y
Sí.
vas a influir en las personas.
Eso es verdad, eso es verdad. No, no, no te venden una moto,
Y
es la realidad.
además con el sentido común, cosas como mogollón de ejemplos de los años 20 del siglo XX,
Sí.
pero como tú dices, absolutamente actual. Y es un libro que para mí, vamos, es como, y de hecho, no suelo releer libros, pero es un libro que me he podido leer 3 o 4 veces. Al igual que el libro este el de Víctor Frankl, ¿no?
Ajá, el hombre en busca del sentido.
El hombre en busca de sentido, que la gente se lo lee mucho. A mí, honestamente, me parece un coñazo. O sea, me lo he leído varias veces y no le veo. O sea, está guay, está bien,
Sí, claro.
hay una gran moraleja, pero es que esa moraleja te la puedes tener en 2 hojas. Te lees el resumen y está
Claro,
muy bien.
claro.
Este libro para mí me parece cojonudo.
El
Y
de Dale
fíjate, y en
Carnegie,
negociación.
el de Dale Carnegie, dices, es el de cómo influir en
El de
las
Dale
personas, ese
Carnegie.
dices.
¿Cómo? Porque en negociación lo puedes perfectamente aplicar. Lo puedes aplicar perfectamente. Y después de negociación, lógicamente, el libro que yo recomiendo es Getting to Yes, es Obtén el
¿Qué
Sí.
dices, no? Vale, vale.
Después hay un montón de libros, ¿eh? O sea, al final hay un montón de libros de negociación que giran alrededor de eso. Solo hemos hablado tú y yo. Que a mí, o sea, los libros de negociación o los de ventas en general, yo me los cojo con hilo. O sea, al final,
Ya.
yo he leído negociación, yo me quedo con dos libros, el de Chris Voss y el
Sí.
de Fisher y Urey. El resto son refritos. Y sobre todo los autores españoles, o sea, con todos mis respetos, no hay un libro en español de negociación que te cuente algo diferente a lo que te cuentan Fisher y Urey. Y después Chris Voss le mete ahí algunas cositas que están muy chulas. De hecho, Chris Voss lo que dice en el libro es que el método Harvard de negociación es demasiado racional. Y es verdad, ¿no? Alternativas, preparación. Y Chris Voss le mete la parte de emociones.
Claro,
Y la parte de retar, que eso está muy guay, ¿no? Entonces, para mí, con esas dos cosas, añadido a los temas de tecnología, que también ahora están, que podemos aprovechar, pues está guay. Pero si yo tengo que elegir un libro, ya te digo, o sea, libro Getting to Yes, Obtén el Sí en negociación, y el de Dale Carnegie.
yeah.
Después también he regalado mucho un libro que se llama Human Brand, que cómo se relacionan las personas con las marcas.
Human brand.
Y The Human Brand, ese libro. Y además yo me traje el modelo porque conocí al autor y demás, americano, y es un libro, le dieron el premio al mejor libro de negocios en Estados Unidos en el año 2012 o 2013. Conocí al autor, a Chris Malone, que es un tío encantador. Le ha sido vicepresidente de ventas de Coca-Cola
Chris
y de la
Malone.
NBA. O sea, Chris
Chris
Malone. O
Malone.
sea, a ver si lo
Okay.
tengo por aquí. Te lo voy a enseñar para que lo veas. Mira. Aquí vamos a. Luego, por si acaso. Este es el de Chris Voss. Rompe la
Sí,
barrera de
después. Rompe
nueve
la barrera del
principios
no.
para negociar como si tú fuera la vida en ella. Este es guay. De hecho, mira, este me lo compré hace poco porque el que tenía se lo regalé a mi hermano. Lo regalo, o sea, a mí me gusta regalar libros. Y el Human Brand, tenemos aquí el original,
Ah, muy bien.
¿vale? De Susan Fiske y Chris Malone.
Ajá.
Es How We Relate to People, Products and Companies, ¿no? Y es una pasada. Yo lo recomiendo.
Qué bueno.
Aquí lo tengo firmado por el autor,
Qué
¿vale? Porque
bien.
es
Sí,
colega
sí,
mío.
sí, 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 sí.
Y lo que hice yo es traérmelo a la empresa en Grassroots donde estaba trabajando, porque me gustó tanto que dice, tenemos que hacer la versión española,
Ah, qué
¿vale?
bueno.
Y
Sí, sí, sí,
yo
sí.
me fui de es lo mismo, es medir y mejorar la
Sí, sí,
experiencia del
sí,
cliente.
sí.
Que la adaptó Sonsoles Martín, que era mi jefa. Yo me fui de la empresa y bueno, aquí los agradecimientos estoy yo como muy presente. Y este libro es súper chulo
Qué bueno.
y no tiene que ver con negociar, pero sí tiene que ver con cómo ser para poder, como marca y como persona, para poder obtener y conseguir confianza, que es una de las cosas que se necesitan, no, lógicamente, en las negociaciones.
Y ese libro está en venta, entiendo, se puede acceder a él, ¿no?
Sí,
Sí.
se puede comprar y Sonsoles Martín, que es la coautora, se pondrá muy contenta porque es un modelo que a mí me encanta, sobre todo porque es ese tipo de libros que dices, hostia, están escribiendo lo que yo he pensado toda la vida, pero además lo están haciendo con ciencia, ¿no?
Qué bueno.
Le ponen ciencia a ello, le ponen investigación, ¿no? Y explica cosas muy chulas, como que las empresas que son percibidas como cálidas y competentes tienen, no sé si es un 25, o sea, son más caras y venden más, ¿no?
Ya,
Entonces
ya, ya, ya,
eso
ya.
a mí me gusta, o sea, ese concepto me gusta y lo tiene muy desarrollado. Como la gente confía en personas y en marcas, que son cálidas y competentes, que tienen buenas intenciones y además las pueden llevar a cabo. Sería un poco
Sí, sí,
como el
sí, sí.
resumen.
No, la verdad que has dado unos muy buenos libros y buenos tips, muy interesante. ¿Y qué otros recursos
Libros tengo ahí un
recomiendas?
montón.
¿Qué otros recursos recomiendas para ser mejor negociador? Yo me acuerdo que nos hablaste de un recurso que se llama Crystal Nose. Cuéntame un poquito
Crystal Nose, sí.
sobre ese recurso.
Pues Crystal Nose es una aplicación
Sí.
que es muy chula porque lo que hace es coge la. Supongo que la pondrás por ahí después en los
Sí,
comentarios y tal, ¿no?
todo esto lo voy a poner todo en las notas del episodio. Tus
Vale,
libros, todo.
porque lo que hace la aplicación es te co coge el perfil de LinkedIn de la persona que tú buscas. O sea, tú te vas a abrir la web, lógicamente tienes que registrar, tienes los 20 primeros perfiles, los tienes gratis, por lo tanto la puedes probar.
Sí.
Y tú pones el nombre, pones Antonio Anguita. Y te saca de la información que tiene en LinkedIn, te saca cuál es su perfil DISC. Perfil DISC, su perfil personal, es un perfil de personalidad. Que lo bueno que si, vale, no tengo ni idea de lo que es el DISC, te lo explica ahí, en el perfil, ¿vale? Entonces, te saca el perfil a partir de los datos que tiene en LinkedIn, de qué ha estudiado, qué puesto tiene, qué palabras usa, qué recomienda, qué
Sí.
contactos tiene. Pues ahí, ese algoritmo está programado de manera que después te dice Crystal Knows, Antonio Anguita es así. Y así tienes que negociar con Antonio, así le tienes que vender, así le tienes que hacer una llamada, así le tienes que escribir un correo. Y es una pasada, porque si no conoces a alguien, te puede ayudar a prepararte muy bien. Y yo lo recomiendo que lo probéis por lo menos, porque es una herramienta primero súper curiosa. Y después además ha creado copias. O sea, ahora
Ajá.
hay una aplicación que se llama Human AI,
Ajá.
humanai
Sí.
punto, no sé si sea punto com, que tú pones en Google Crystal Knows y lo primero que te sale es la de Human AI.
Ya,
Deben pagar una
la
pasta.
competencia.
Sí, y lo que te dicen que es como la versión buena de Crystal Knows.
Ah.
A mí me gusta más Crystal Knows. Yo he probado Human AI y yo es que controlo mucho el DISC, entonces me parece que sé que la información que está dando es buena, ¿vale? O sea, que es útil, que saca bien, que con la información que tiene. Lógicamente, si tienes un perfil de mierda en LinkedIn, que
Claro.
solo tienes el nombre y la empresa, que en un curso, el típico curso que dice, LinkedIn, lo creas. Perfil, lógicamente no te va a decir nada. O sea, lo que te diga será bullshit, ¿no?
Claro, el DISC, para dejarlo claro, no es un test, ¿no? De Myers-Briggs, ¿no? O no es lo mismo. O me lo
Es
estoy como
parecido, es parecido.
parecido, ¿no? Tipo test
El
Myers-Briggs, pero se
DISC.
llama test DISC, ¿no?
Sí, el DISC es un test basado en lo mismo, basado
Sí.
en las teorías de Carl Jung, que te
Ajá,
saca, en función de unos adjetivos que tú eliges, te saca un perfil determinado de personalidad, ¿vale?
claro.
Que es dominante, influyente, estable y concienzudo.
Qué bueno.
Y te pone la mezcla de todo eso. No solamente eres
Uh-huh.
una cosa, sino que eres varias. Entonces, al
Sí,
final,
sí, sí, sí.
está muy bien, porque en función del perfil que tienes, pues te comportas de una manera, te gusta que se comporte contigo de otra manera, y lo que hace Crystal Knows es te da consejos para, en función del perfil que tiene la persona, pues tú actuar con esa persona. Entonces, si tú sabes que a la persona, por su perfil, le gusta que vayas al grano, que vayas directo, que le hagas un poco la pelota
Sí.
y que le cuentes cuánto puede ganar de manera concreta con tu solución, pues te ahorras de estar siendo como tú eres, que tú igual lo que te gusta es hablar de tus niñas, hablar del deporte, preguntarle qué tal el tiempo y ahí
Claro.
has perdido cualquier oportunidad de tener una buena primera impresión con la
Qué
persona, ¿no?
bueno. Pues lo pondré en las notas porque me parece muy
Sí, la
interesante.
tecnología a la hora de negociar es que básico, o sea, al final,
Claro.
y ya no solamente LinkedIn, o sea, es que hay que ir a ver el Instagram, el Twitter, el Facebook, lo
Las
que
redes
sea de la
sociales, ¿no?
persona
Entiendo. Claro.
con la cual te vas a reunir, porque puedes sacar mucha información. puedes sacar también o sea, al final, nosotros en redes sociales, los que las alimentan, ponen cosas bonitas, cosas buenas, lo que les gusta, lo que les apasiona. Y a todos nos gusta hablar de lo que nos guste, de lo que nos apasiona. Por lo tanto, es una oportunidad cojonuda para generar confianza. Y para también conocer por dónde van los tiros y conocer, pues eso, qué es lo que le apasiona a la persona o le gusta o de qué habla hoy. Pues, si está hablando de parques eólicos y tal, pues yo me informo un poco y empiezo a hablarle de parques eólicos o lo que sea, o le hago una pregunta ahí en el receso que tengamos, o sea, pero aprovecho esa información. Si no lo hacemos, estamos perdiendo oportunidades.
Bueno, Sergio, y te quería hacer un par de preguntas que siempre hago a los invitados, ¿no?, del podcast. Y una es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar?
Pues no sé, o sea, yo creo que ahora que está tan de moda la inteligencia artificial que está, bueno, que ha explotado, ¿sabes? O
Sí.
sea, alguno de estos que hay por Instagram que da consejos ahí chulos de,
Ajá,
no
ah,
de
qué
cosas
guay.
así,
Sí.
no de cosas así, de cosas
De
prácticas,
chat
¿sabes? O sea, las
GPT, ¿te
típicas, oye,
refieres? Sí.
estas aplicaciones, no, no, ChatGPT y 200 cosas más
Sí,
que
sí,
hay
sí, sí,
que te
sí.
pueden ayudar. Entonces, yo creo que puede ser muy útil
Qué
el hecho
bueno.
de pues eso, hay gente que sabe mucho de aplicaciones que nacen de ChatGPT y de algunas otras y que te ayudan a hacer cosas, que te ayudan a automatizar cosas de tu día a día,
Claro.
que son gratis o que valen poca pasta, ¿sabes? Y que yo creo que eso, a mí, por ejemplo, es como mi entretenimiento de estos meses o de estas
Ah, qué
semanas.
bueno.
Siempre
¿Y
me gusta
con...
echar un vistazo a algunas aplicaciones que están por ahí que dicen, joder, pues esto es que ahora tardas en hacerlo. La gente exagera, ¿no? En un minuto, no. O sea, tardas en hacerlo 3 horas, pero es que antes te tirabas
Claro.
2 días, ¿sabes? Es
Claro,
como muy
claro.
chulo y muy útil, ¿sabes? Y que cualquiera lo podemos sacar. Fíjate, o sea, cualquiera podemos sacarle partido. Y no
Ya.
es el típico, yo por ejemplo, joder, en ventas, ¿no? En inteligencia artificial en ventas. O sea, eso no te puede salir de los CRMs, que es lo que te da la inteligencia artificial. Y el CRM depende mucho de la empresa tuya. Y
Claro.
encima a ti el CRM te revienta utilizarlo. Porque el comercial es así, ¿no? El que vende es así. Entonces, la venta es jodido, o sea, para el tema de la inteligencia artificial, pero después para tu día a día, para escribir un correo, para hacer una presentación, para hacerle una demo a un cliente, o sea, hay cosas muy chulas por ahí y hay gente que sabe bastante. No, no te sabría decir el nombre porque me sale, por ejemplo, Pau García Milà, pero este tío, sabes que
Sí,
está en Barcelona y
lo conozco. O sea, lo
es
conozco
un de
porque
estos muy, muy...
hace vídeos de un minuto, ¿no?
Eso es. Es
Sí,
un
es muy
gurucillo,
bueno.
no, un
Ese tío es
gurucillo,
muy
no, es un
bueno.
gurú porque lleva mucho tiempo en esto. Pero ese tipo de perfiles, ¿no? Perfil, creo que puede ser interesante para darle ahí,
Qué bueno.
para darle ahí a darle a la tecla. Creo que puede ser guay.
Y Sergio, ¿has aprendido algo con H? Es decir, ¿qué te has llevado de esta charla? ¿Qué has aprendido? ¿Hay
Pues
algo que te hayas llevado?
me llevo que hay soltado un rollo bastante, que espero que sea interesante. Y después, este tipo de cosas siempre te ayudan a, pues eso, a poner orden, ¿no?
Sí.
Me llevo orden a la hora de tener mis ideas de negociación más ordenaditas. Y fíjate que
Qué
soy un
bueno.
tipo que sabe bastante, ¿eh? O sea, pero
Sí.
me has hecho pensar en eso y me has hecho aprender eso,
Ah,
sobre
muy
todo.
bien, qué bueno. Pues me alegro.
Aprender
Sí.
cómo coger, ¿no?
Cómo coger, cómo asir, efectivamente, eso es.
Como así,
O sea,
eso es,
aprender,
eso es.
porque puedes aprender una cosa, ¿sabes? No sé, puedes, pero puedes aprender un idioma, ¿no? Pero lo que implica aprender el idioma, hay muchas más, o sea, hay muchas más cosas detrás, no sé cómo decirte,
Sí,
¿sabes? Puede
completamente.
interactuar con alguien,
Sí.
¿no? O sea, saber una palabra en
Sí.
inglés está bien, pero en el fondo, la gracia de saber conversar con alguien en inglés es lo que te llevas de esa persona, ¿no? Que de otra manera sería imposible,
Totalmente,
¿sabes?
totalmente. Y también me llevo ahí una relación, o sea, un ver a otro César, ¿sabes?
Ah,
Eso
muy bien.
también me llevo. César, que para mí siempre ha sido un tío interesante y
Gracias.
ahora pues me lo
Bonito.
parece más. O sea, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Me has tirado muy bien de la lengua, macho. O sea, he
Ah, muy
hablado
bien.
mucho.
Muy bien, Sergio. Oye, pues, ¿tienes algo más que quieras tratar o que quieras añadir? ¿Algún comentario o algo que
Pues nada,
consideres?
que a quien le haya gustado el podcast,
Claro.
que nos lo haga saber
No lo vas a ver,
y que
claro
nos
que sí.
mande un correíto o nos haga ahí
Efectivamente.
una o nos haga, nos haga una señal, ¿sabes? Decir, oye, está
Efectivamente.
bien, quiero saber más.
Perfecto.
Y después tú y por debajo pones para contrataciones, pones mi número de teléfono
Efectivamente, efectivamente. De hecho, te iba a
y
preguntar, dime cuál es tu... ¿Dónde te podrían contactar, Sergio?
bueno, eso a mi teléfono o a mi correo, o sea, es
Vale.
692-216407 o
Vale.
sergio.aguayo@salesinnovationschool.com. Pero esto es coña, ¿eh? O sea, que yo que al
No, no, no,
final.
no. Yo he encantado
Que no.
de que la gente que escuche este podcast y quiera aprender más negociación, contacte contigo, porque para eso eres una persona que sabe un montón. Yo he aprendido muchísimo con esta conversación, me lo he pasado en grande y te quiero agradecer un montón tu tiempo y tu
Hombre,
sabiduría y tu
lo que haga
experiencia.
falta, lo que haga falta. Yo, si tengo que dar un consejo es que aprendamos y aprendamos de las negociaciones. O sea, al final no siempre nos van a salir bien, pero cuando no nos salen bien, muchas veces la razón podía haber sido corregida. Entonces, si pensamos dónde hemos fallado, la próxima vez probablemente, pues
Claro,
fallemos menos.
perfecto,
Que fallar va a estar
totalmente.
ahí, o sea, siempre vamos a fallar y nunca vamos a conseguir todo lo que queremos, pero acabaremos contentos, que es de lo que se trata.
Muy bien, Sergio, pues muy amable, muchas gracias por todo y nada, estamos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias, César. Un
Gracias.
saludo y un abrazo
Hasta
fuerte.
ahora. Un abrazo.
Chao, chao.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.